Bueno, muy buenos días.
Estamos atravesando una pandemia que ha dejado cientos de muertos, miles de personas afectadas, la economía parada, un desplome de la recaudación. ¿Usted qué propone?
Primero recordar que cuando usted decía que hay cientos de muertos, no, son miles y miles, y lo peor es que hay un gobierno, el gobierno de España, que todavía no nos ha dicho la cifra de muertos verdaderos, ¿no? Hablan de unas cifras, pero lamentablemente y desgraciadamente todos sabemos por otros índices que son muchos más muertos. En esta situación, mire, en la cuestión sanitaria, como usted le estaba citando anteriormente en qué temas y qué propuestas, lo que se tiene que hacer es primero decir los muertos que hay en esta tierra. Segundo, hay que tomar medidas. Hemos aprendido mucho de lo mal que se han hecho las cosas por parte del gobierno central, gobierno de Sánchez Iglesias y sus socios, el Partido Nacionalista Vasco y Urkullu. No olvidemos nunca que en el mes de enero, a finales del mes de enero, dos informes diferentes, uno de la OMS y otro de la Unión Europea, estaban advirtiendo que llegaba una pandemia gravísima a esta tierra. Esos informes se metieron en un cajón. Estos informes se olvidaron. Y en esos informes decía que tenía que haber un acopio de material. ¿Sabe lo que ocurrió? Que unos estaban más preocupados en que se celebrara el 8M y pusieron el reloj de la pandemia, de hacer cosas contra la pandemia en funcionamiento, pusieron ese reloj en funcionamiento el 9M, con lo que mucha gente quedó contagiada, afectada, murió muchísima gente por esas condiciones. Y sin duda alguna también tenemos que recordar que en esos momentos la primera sanitaria que muere es aquí, en el País Vasco, en el Hospital de Galdácano. Y cuando yo me he reunido con los sindicatos de enfermeras y con los sindicatos médicos, todos me decían lo mismo. Te decían, Iturgaiz, fíjate, hemos tenido que utilizar EPIs, guantes, mascarillas, donde el proveedor decía en las instrucciones que solo tenían un uso, y hemos tenido que utilizar 4 y 5 veces esas EPIs. Eso es terrible. Eso es mala gestión. Ha habido una malísima gestión por parte de Osakidecha y por parte del gobierno vasco, por supuesto también de la improvisación, la ineficacia del gobierno de Sánchez y el gobierno de Iglesias. Y eso se tiene que volver a retomar, porque le digo más, le digo que aquí hemos tenido otras pandemias menores que estas, pero había protocolos y no se han hecho esos protocolos. Y en las residencias, aquí, como usted sabe, estaban afectadas las residencias, no se ha querido traer la solidaridad que daba la UME. Por toda España iban limpiando las residencias, desinfectando residencias, y aquí dijeron que nos bastábamos con nosotros solos. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra, hay que hacer una autocrítica. Se han hecho muchas cosas mal, lo dicen los sindicatos médicos, lo dicen los sindicatos de los enfermeros. No me extraña, no nos tiene que extrañar que al señor Urkullu, el candidato del Partido Nacionalista Vasco, cuando entró en cruces en el hospital, le gritaran fuera, fuera, fuera. Dice, porque, insisto, hay muchas cosas que se tienen que tomar, retomar y decir, hacer una pensada y decir, esto no puede seguir así si hay brotes o si hay una nueva pandemia en los próximos tiempos.
Uh-huh. Ha hecho el diagnóstico. ¿Cuáles son sus propuestas ante esta situación?
Pues la primera propuesta es, no se puede estar con un gobierno, el señor Urkullu no puede estar contaminado y mimetizado con ese gobierno del señor Sánchez e Iglesias, que sin duda alguna les arrastra a no tomar decisiones. Se tienen que tomar decisiones cuando vienen las pandemias, cuando vienen los anuncios de las pandemias oficiales de la OMS y de la Unión Europea. Esos anuncios no se pueden esconder. Hay que decir la verdad a la ciudadanía de lo que tenemos delante. Cuando se llega a material, se tiene que hacer un aprovisionamiento. Se podía haber hecho aprovisionamiento de material. Estábamos a tiempo de comprar material en los mercados internacionales, porque anteriormente, en otras pandemias como la de la gripe A o la de la hepatitis, se había comprado material, había mascarillas que estaban caducadas y se revendieron a un precio bajísimo en esta tierra. Y es más, se tiene que pedir también la ayuda. Cuando se da ayuda, se tiene que pedir, no tiene que haber esa soberbia nacionalista de decir, no, que no venga nadie a ayudarnos, que nos valemos por nosotros mismos. Dice, son muchas cuestiones y sobre todo, hay que hacer una recomposición de lo que está pasando en Osakidecha. no estuvo a la altura de las circunstancias la consejera de Sanidad. ¿Dónde estaba el director de Sanidad? Si no apareció el director de Sanidad. Y se preguntaba, le preguntamos en el Parlamento Vasco al señor Urkullu, ¿por qué el director de Osakidetza no habla? ¿Por qué está escondido el director de Osakidetza en estos momentos de una pandemia tan grave? Esas son las realidades que hemos vivido y las propuestas que hacemos es, sin duda alguna, lo más importante es que tiene que haber una buena gestión. Si es que el problema es lo que le está pasando al Partido Nacionalista Vasco, que se le ha caído el mito de la buena gestión, pero en todo, en la sanidad, en el medio ambiente como en Zaldívar, en todos los terrenos que podamos pensar, no hay una buena gestión aquí en esta tierra.
Uh-huh. Su partido, señor Iturgaiz, en la pasada legislatura firmó dos presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted está dispuesto a explorar en la próxima legislatura acuerdos de este estilo?
Yo creo que eso va a ser muy complicado y muy difícil porque el Partido Nacionalista Vasco ya tiene los socios, ya lo han dicho, que van a pactar con el Partido Socialista de Euskadi, con lo cual ya ha cogido la pareja de baile. Ellos apuestan por el Partido Socialista de Euskadi y es lógico que apuesten porque es una alianza cómoda. Están en los principales ayuntamientos pactando, están en las diputaciones pactando, lo están haciendo en el gobierno vasco. Pacta el señor Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco con Sánchez e Iglesias y pactan porque, como decía anteriormente, no les importa la buena gestión. La gestión ya está de un lado. Lo que les interesa es repartirse las prebendas, las poltronas, los chiringuitos oficiales, esas agencias oficiales que el Partido Nacionalista Vasco utiliza con el Partido Socialista para que sean puertas giratorias para los que tienen el carnet del Partido Nacionalista Vasco y recolocar a mucha de esa gente en esta tierra. Bueno, pues cuando esa es la situación, ellos han pactado y además tiene, también lo quiero decir, tienen diferentes parejas de baile cuando le interesa unos al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, como es el Partido Socialista, para el Gobierno Vasco, pero cuando tiene que firmar o que tiene que apoyar un estatuto vasco, un nuevo estatuto vasco, para dividir a los vascos entre vascos de primera y vascos de tercera, es decir, vascos de primera los nacionalistas, vascos de tercera los constitucionalistas, vascos de primera esos nacionalistas y darles acomodo, comodidad e incomodidad a los vascos de tercera, los constitucionalistas, bueno, pues cuando eso está ocurriendo, pues se hace muy difícil que el Partido Popular pueda pactar con un Partido Nacionalista Vasco que, insisto, en estos momentos, pues ya lo vemos, está apostando por esas políticas para dividir. Y la diferencia, cuando usted me pregunta qué propuesta usted hace, pues mire, yo quiero hacer un país de todos los vascos, un país de todos los vascos y para todos los vascos, nacionalistas, socialistas, comunistas, abertzales y los constitucionalistas, los que somos vascos y españoles. Y el nacionalismo no. Nacionalismo es lo de siempre.
¿Usted siente que le tratan como un vasco de tercera?
Sin duda alguna, pero bueno, pues ¿cómo no nos van a tratar aquí como vasco de tercera? Pero si intentaron en un pasado que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra, si nos pegaban, tiros en la nuca y nos colocaban bombas debajo de nuestros coches o en nuestras casas, pero bueno, es que el relato es, hay que recordar cómo es la historia de esta tierra. Y es una historia reciente, no me estoy hablando de las guerras carlistas. Dice, y a partir de ahí, hoy, un constitucionalista no tiene la misma normalidad, tranquilidad que lo puede tener un nacionalista o un abertzale en esta tierra. No la tiene. Y por eso, cuando hay un acto, vienen a sabotear los actos de los que somos constitucionalistas, y la libertad de expresión que es sagrada, tiene que ser sagrada, pensando lo que pienses. Tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero sin duda alguna lo que no se puede hacer es amenazar, insultar, interrumpir, porque no pienses como el de enfrente. Eso sin duda alguna es todavía lo estamos viviendo en esta tierra. Y cuando vemos los que hemos sido víctimas, que se hace homenajes en las calles de los pueblos a los verdugos y que se les recibe en esas calles o en esas plazas o en esos pueblos a los que han matado, han asesinado a mi compañero, han intentado matarme a mí o siguen haciendo barbaridades con la calle borroca, etcétera, etcétera. sin duda alguna, eso es lo que está sobrando, que los matones, esas camadas de matones que provienen de grupos pro-etarras, es lo único que sobra de esta tierra, porque lo que queremos, insisto, es un país de todos y para todos, es lo que necesitamos los vascos.
Parte de la campaña electoral está girando alrededor de la idea de quién aplica políticas más progresistas, de una posible alianza de izquierdas. Usted ha dicho que Urkullu intenta competir con partidos que se declaran abiertamente de izquierdas y rechazaba esa idea. ¿Usted se considera progresista? ¿Usted se considera de izquierda, señor Iturgaiz?
No, yo me considero de centro-derecha. ¿Cómo me dice eso? El que se considera... Yo ya no sé si se considera de izquierdas. Bueno, el señor Urkullu dice que en las cuestiones sociales es más de izquierdas que los de izquierdas. Lo dijo en un medio de comunicación, ya le escuché el otro
aquí
día.
Aquí mismo.
Eso es, ¿eh? Más de izquierda que los de izquierda. Bueno, pues yo me alegro que sepa la gente que el señor Urkullu está colocado, afincado, pues con Sánchez y con Iglesias, ¿no? Porque él se jacta de ser de izquierda, de esas políticas, entre comillas, progresistas. Lo digo entre comillas porque lo que están haciendo es hundir al País Vasco y hundir a España. Mire, Sánchez e Iglesias lo están diciendo, no lo dice Carlos Iturgaiz, es que lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco de España, están hundiendo la economía y el empleo de esta tierra. Y el Partido Nacionalista Vasco es corresponsable del hundimiento de la economía y el empleo en España y en el País Vasco porque es el socio de Sánchez e Iglesias. El PNV y Urkullu votaron a Sánchez y a Iglesias para que estuvieran en la Moncloa y en el gobierno de España. Y entonces, el señor Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco tendrán que responder de este desastre, de esta caótica gestión, de esta nefasta gestión que está llevando a cabo el señor Sánchez y el señor Iglesias para los españoles, que, lo insisto, en todos los índices económicos y de empleo somos el peor país del mundo. Y cuando en estos momentos la sociedad vasca lo que se necesita es salir de la crisis, que haya planes para salir de las crisis, yo no sé qué hace el Partido Nacionalista Vasco pactando con aquellos que están hundiendo el empleo y la economía de esta tierra. Yo entiendo que el nacionalismo, cuanto peor España, mejor para el nacionalismo. Pero es que en este caso, cuanto peor España, también peor para el País Vasco.
Ciudadanos que concurre con ustedes a las elecciones ha pactado con el Partido Socialista en la Comisión para la Reconstrucción ayer mismo y el PP se ha abstenido. No sé si eso cambia su discurso en algo.
Y ha apoyado, por ejemplo, las cuestiones sanitarias, el Partido Popular las ha apoyado en la Reconstrucción Nacional. Aparece en todos los medios de comunicación porque somos un partido Estado y hemos dicho, además, para las cuestiones para salvar vidas, siempre el Partido Popular está al frente de cualquier resolución o cualquier planteamiento, faltaría más. Y es más, el propio Pablo Casado le ofreció al presidente de gobierno un plan Cajal, denominado así por Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, como ustedes saben, para hacer una serie de propuestas para salvar vidas y para que haya acuerdos sanitarios. En aquel momento lo rechazó Pedro Sánchez y me alegro de que el gobierno y Pedro Sánchez pues haya apostado también por el Partido Popular, porque siempre nos están, y fíjese lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular está ahí defendiendo a los españoles, jugándosela por los españoles para que todo lo que pueda mejorar la sanidad de los españoles, las vidas de los españoles, para que salga de esta crisis sanitaria España, siempre estaremos ahí, como le estaba diciendo anteriormente, y a pesar de que el gobierno de Sánchez y el señor Sánchez nos ha estado insultando, nos ha dicho que somos la extrema derecha, que votamos con la extrema derecha, pero ahí estamos nosotros, siempre para sacar España hacia adelante en los temas principales para solucionar los problemas reales de los ciudadanos.
En esta campaña está contando usted con el apoyo constante del presidente del PP, de Pablo Casado,
sí,
y con otros referentes del partido, Ana Pastor, Albiol. ¿Hay demasiados referentes del PP en Génova y pocos referentes del PP vasco? ¿Dónde están los referentes del PP vasco, señor Iturgaiz, aparte de usted?
Bueno, en cada institución donde estamos representados. Cada cargo institucional del Partido Popular del País Vasco es un referente. Y mire, yo siempre he dicho, el Partido Popular del País Vasco es Partido Popular Nacionalista. Yo estoy muy, muy orgulloso de que mis compañeros de toda España se vuelquen con nosotros, porque saben, para ellos, que somos un referente del Partido Popular Nacional y quieren ayudarnos, de la misma manera que todos ellos nos estaban ayudando en momentos dificilísimos, cuando los peores momentos, de que este partido era el partido de sangre, sudor y lágrimas para aguantar, y resistimos en aquellos momentos, entre otras cosas, porque teníamos detrás una gran familia, que era del Partido Popular Nacional, que nos hicieron, nos llevaron en volandas para poder resistir. Porque, insisto, en esta tierra hubo quienes intentaron que desapareciéramos política y físicamente de esta tierra. Y resistimos, como dice la famosa canción del dúo dinámico que se ha puesto tan de moda para nuestros sanitarios y nuestros médicos, y que hemos aplaudido todos los ciudadanos a las 8 de la tarde durante tantos y tantos días. Y eso ya nosotros lo pusimos en marcha hace muchos años, resistiendo ante esa cruel realidad que vivíamos en esta tierra nosotros.
Uh-huh. ¿Ha conseguido usted que Arrimadas vaya a Guernica, a la cuna del símbolo del autogobierno, sí, cuna de los fueros? ¿Ha adoptado ya Ciudadanos el foralismo que el PP defendía?
Por lo menos lo han firmado en el programa, la defensa del foralismo, que el Partido Popular, como usted dice, siempre ha defendido. Es que el foralismo, algunos todavía piensan que el foralismo es una cuestión nacionalista que se inventaron los nacionalistas. No, mire usted, esto tiene muchos siglos, y es el enganche entre el País Vasco y España. Y no hay nada más constitucional y más español también que esos fueros y que esas juntas y que ese árbol de Guernica para nosotros. Y nosotros siempre lo hemos defendido. Y como usted pregunta por Arrimadas y Ciudadanos, para que no haya ninguna duda, cuando se hizo el programa de la coalición, sin duda alguna, como lo habían hecho, porque usted sabe que ya en Navarra se hizo un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos con nuestro partido hermano Unión del Pueblo Navarro para ir conjuntamente a las elecciones con Navarra Suma. En Navarra también firmó la defensa del mejoramiento de los fueros navarros, y aquí firmaron también, sin duda alguna, pues lo que usted me estaba comentando.
¿Le preocupan las encuestas a la baja, señor Iturgaiz?
Siempre nos han dado. Dígame una vez que al Partido Popular no le hayan dado las encuestas a la baja. Siempre ganamos a todas las encuestas, y siempre la noche electoral el resultado final es mucho mejor que el que dicen las encuestas. Y yo estoy convencido que volveremos a ganar a las encuestas, porque, entre otras cosas, creo que sabe la gente perfectamente, cuando estábamos hablando antes tanto de economía y empleo, sabe la gente y los ciudadanos que cuando la izquierda hunde a este país económicamente y en el empleo, laboralmente, y que lo han hecho tantas y tantas veces, tiene que venir siempre el Partido Popular a sacar a flote a este país. Eso ha sido así durante gobernando Aznar, gobernando Rajoy, y en esos momentos también lo deseo que pueda hacerlo Pablo Casado en el futuro para sacar a este país de la grave crisis. Hoy mismo el diputado general de Álava está diciendo que está preocupadísimo. Y no sospechoso es mi partido, es del Partido Nacionalista Vasco, señor Ramírez, y está diciendo que Álava está arruinada y que está en una situación extrema, dificilísima. Claro, y si está en una situación extrema y dificilísima Álava, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué sigue haciendo usted apostando por las políticas de Sánchez e Iglesias? ¿Por qué su partido, el PNV de Álava, apuesta por Sánchez e Iglesias, que no es un gobierno serio, que no es un gobierno que tenga cauces para levantar la economía y para levantar el empleo, que no tiene además reconocimiento de los mercados internacionales? Y que no apuestan por el gobierno de Sánchez e Iglesias, y ustedes, señores del PNV, siguen apuntalando a Sánchez y a Iglesias en la Moncloa. Apuntalar a Sánchez e Iglesias en la Moncloa es hundir Álava, como dice el diputado general de Álava, que está su economía en estos momentos, es hundir a Vizcaya, es hundir a Guipúzcoa, es hundir a Euskadi. Y es hundir a España.
Señor Iturgaiz, estamos fuera de tiempo, pero quisiera darle la oportunidad de que explique usted, si lo desea, sí. Un vídeo que está circulando por las redes sociales, que ha tenido gran difusión, en el que usted titubea, seguramente porque está escuchando, o eso intuyo, a alguien que desde lejos le dice algo. ¿Qué ha pasado? ¿O es un montaje? Explíquelo.
Seguramente, usted dice que seguramente estaban hablando. Se lo puede comentar, se lo puede preguntar a sus compañeros de Radio Euskadi y Euskal Televista, que estaban allí y que vieron perfectamente cómo vinieron a insultar, a amenazar, a interrumpir cuando yo estaba hablando, y que además lo más lamentable es que, además de las interrupciones o de los insultos y las amenazas, es que ya utilizaran cuestiones, bulos personales que se lanzaron hace ya más de 20 años y que sin duda alguna eran falsedades, bulos mezquinos contra la persona, contra mi persona, que se vuelven a repetir y que luego eso se utiliza en las redes para seguir con las falsas noticias, con fake news, diciendo que si estaba enfermo, que si me había dado un ictus, etcétera, etcétera, cuando lo único que ocurrió, como le estaba diciendo, es que vinieron a insultarme, a amenazarme y a escupir falsedades personales y bulos personales de míos y de mi familia. Y entonces eso es inaceptable. Y lo que hice, sacar también ayer un Twitter para desmentirlo, porque hace 20 años no había redes. No lo pude hacer así. Pero ahora no lo voy a permitir, que sin duda alguna, pues eso. Y además, yo lamento también, si me lo permite, que medios de comunicación, compañeros suyos, no del País Vasco, porque los del País Vasco estaban todos allí, saben lo que pasó. Pero medios de comunicación del resto de España o de Madrid, entraran al juego de las fake news, de la falsedad y del bulo, y que estuvieran titulando cosas que no eran verdad, y no preguntaran a sus compañeros que estaban allí, al redactor de Radio Euskadi o la redactora de TV, entre otros, qué es lo que había pasado, porque les hubiesen explicado lo que les estoy explicando yo. Y entonces, ante eso, insisto, qué miserable es que ya, cuando no puedes ir contra el rival político en la política, que entres en lo personal, y además en la falsedad y la mentira. Porque si fuera verdad, bueno, pues en el pecado llevas el arrepentimiento. Pero como es falso todo ello, insisten porque intentan venir a hacer daño así. Y yo le digo una cosa, ladran, luego cabalgamos. Ladran, luego cabalgamos.
Carlos Iturgaiz, el candidato de la coalición PP Ciudadanos, con nosotros esta mañana aquí en Radio Euskadi. Señor Iturgaiz, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.